NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Un especial saludo para las oyentes y los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, hoy nos espera un programa muy especial y muy intenso, y entonces voy a ser muy breve con todo lo que es la primera parte de anuncios, convocatorias y demás. Solo recordaros los cursos de formación en habilidades directivas, gestión de APAS y funcionamiento del Consejo Escolar que organiza la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Francisco Giner de los Ríos. Podéis dirigiros a la sede de la Federación, calle Pilar de Zaragoza, número 22, Bajo Jardín, y bueno, pues no lo perdáis. Hay una fecha que quería recordar y es el sábado 23 de octubre en el Ateneo de Madrid, Salón Ciudad de Úbeda. Se presenta, el programa provisional es sobre las redes sociales, internet y redes sociales, educación y familia, y os podéis inscribir también. Ya os digo que es para el sábado 23 de octubre en el Ateneo de Madrid, Salón Ciudad de Úbeda, de 10 a 14 horas. Bueno, he echado un vistazo en las páginas de la Administración. Hay una convocatoria de becas de comedor escolar del curso 2009-2011 y hay, por un lado, información sobre los listados que han salido el día 1 de octubre. Conviene preguntar por qué este año está habiendo retrasos. Retrasos preocupantes, sobre todo porque está afectando al alumnado que no puede ir al comedor, niños que no saben si van a poder pagar el menú y que, bueno, pues las listas y las rectificaciones están ahí. Así que echad un vistazo pronto a esas listas y sobre todo para que lleguen pronto las becas. Acabo de ver la circular de la Viceconsejería de Educación sobre la constitución y renovación de los consejos escolares en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2010-2011. Bueno, pues entonces cambio en consejos escolares, votaciones. A ver, hasta el 22 de octubre, sorteo de las componentes de la Junta Electoral, elaboración del censo electoral. Hasta el 25 de octubre, constitución de la Junta Electoral. Entre el 26 y 29 de octubre, aprobación del censo electoral, publicación del censo electoral, publicación del censo definitivo, fijación del calendario electoral, apertura y presentación de candidaturas. Después, entre el 2 y el 5 de noviembre, fin de plazo de presentación de candidaturas, publicación de listas provisionales, apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de candidatos y el 12 de noviembre, fin del plazo de reclamaciones de esa lista provisional. Ya el 16 de noviembre se publican las listas definitivas de candidatos y entre el 17 y el 19 de noviembre constitución de la mesa electoral y celebración de las elecciones. Bueno, está previsto que el día 29 de noviembre se proclamen los candidatos electos y los suplentes, de modo que el 3 de diciembre se constituya el Consejo Escolar. Bueno, tengo por aquí del portal de Educación de la Comunidad de Madrid noticias de la primera campaña de respeto y apoyo al profesorado que llegará hasta el 91,4% de la población. Supongo que ya habréis oído algún spot publicitario. La concesión de los premios extraordinarios de la ESO, que ha sido publicado el día 6 del 10. La CAP publica la relación de expertos que evaluarán el profesorado universitario. Y la última noticia que tenía seleccionada es los integrados en el sistema educativo 47 menores del poblado chabolista El Gallinero. Estuvimos hablando de este tema ya hace bastantes meses y parece que Esperanza Aguirre se ha acercado por allí. Me gustaría volver por aquel lugar, ¿qué os parece?, a preguntar cómo va esa integración. Bien, pues ya hemos hecho ese breve repaso a algunos de los temas de la actualidad y vamos a entrar ya de lleno en el monográfico. Pero antes de poder emitir este monográfico, quería que nos sirviera una grabación que nos ha enviado un amigo, Pepe Coloma, que es de Lampa del IES, Nuestra Señora de la Almudena, pero que también resulta que no solo es padre de una asociación de padres, sino que al mismo tiempo es también alumno del CEPA de Tetuán, ¿no? Y quienes nos han traído la grabación, pues han sido, por un lado, Juana Arjona. Juana, hola.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir hasta aquí desde Tetuán y por esta producción. Pero no vienes sola, te acompaña Amalia Soto. Hola, Amalia.
Hola, buenas tardes.
Vosotras dos sois estudiantes.
Sí, somos alumnas de CEPA Tetuán.
Alumnas, sí.
Bien, bueno, pues después entramos en conocer cómo es el CEPA. Tenemos otro estudiante a la derecha de Amalia, Manolo Collado. Manolo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu experiencia es más como profe, pero luego hablaremos de ello, ¿vale? Y otra persona que está en los dos mundos también, como profe y como alumna, Asun Asanza. Hola y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Pues yo creo que como punto de partida vamos a plantearle a la audiencia pues este trabajo que desde el CEPA de Tetuán han hecho y nos servirá también como vehículo para reflexionar sobre el tema de este monográfico, la educación de adultos.
Hola, buenas tardes. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Bien?
Hola.
Bueno, pues soy nueva en el centro, me llamo María, estoy encantada de daros clases, me apetece un montón.
Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré.
Esta semana hemos comenzado las clases los alumnos del Centro de Educación de Personas Adultas, CEPA, de Tetuán.
¿Te has matriculado este año en el centro?
Sí, sí, sí.
¿Llevas más tiempo o es el primer año?
Es el segundo. En francés es el segundo. Este año intentaré matricularme, si es posible. He hecho la prueba para ver si la prueba de nivel en ofimática.
Me llamo Atenea, de Costa Rica.
¿De qué te has matriculado?
Esto, de nivel cuarto.
¿Llevas ya más tiempo en el centro o es tu primer año?
Ya cuarto año. Me gusta aquí. Me gusta. Es mi casa.
Oye, ¿y a ti qué curso te interesa?
Inglés.
¿Tú de dónde eres?
De Perú.
De inglés y de historia de las civilizaciones.
Yo he solicitado inglés e informática.
Ahora soy inglés, el año pasado fue auxiliar de geriatría.
¿De dónde eres?
De Perú.
¿En qué estás interesado?
Más que nada en un curso que me prepare para el examen del técnico superior.
¿De dónde eres?
De Ecuador.
¿Te has matriculado en el centro?
Pues sí, porque estoy muy contenta.
Me he matriculado de Historia de las Civilizaciones.
Ah, ¿llevas ya mucho tiempo en el centro?
No, solamente un par de años.
¿Estás contenta?
Sí, muy contenta.
¿De dónde eres?
De Ecuador.
¿De qué asignatura?
Inglés.
Hola.
¿Es el primer año que vienes al centro?
Sí.
¿Qué asignatura te matriculas?
Pues creo que en el segundo de adulto.
Muy bien. ¿De dónde eres?
Dominicana.
Sí, es nuestro primer año.
¿Te has matriculado ya?
Es que no aparecemos en la lista.
Ah, ¿que no sabes si tenéis plaza?
No, todavía no.
¿En qué asignatura?
Para sacarnos la ESO, técnicamente.
¿Un título de graduado?
Sí, justo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Cerca de 1.000 personas de 50 nacionalidades que aprovecharán el curso para aprender informática, francés, inglés, recibir formación de auxiliar de oficina, participar en un taller literario, acercarse a la historia de las civilizaciones o a la historia de la música, entre otras materias.
Historia de la música no, la han quitado.
¿Cómo?
Que historia de la música nos la han quitado.
¿Y eso por qué?
Pues no sé, vamos a preguntárselo al secretario. Federico, ¿por qué no hay este curso Historia de la Música?
Porque en el catálogo de enseñanzas que manda la Comunidad de Madrid lo han suprimido este año para todos los centros.
En años anteriores, ¿cuántos alumnos había en esta clase?
Pues una media entre 50 y 70 matrículas. Diariamente venían como mínimo unos 40. Pues el perfil de los alumnos es de todo tipo. Gente con estudios superiores, gente con estudios básicos, fundamentalmente mujeres muy inquietas y con ganas de aprender una cosa que forma parte de la vida cotidiana de todos y, sin embargo, en este país no hay tradición. Por eso tiene tanta solicitud.
En este momento venía a apuntarme a Historia de la Música, pero me he llevado una desilusión que lo han quitado.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha.
Ya llevo varios años, que además vengo a la clase de música, y este año me he encontrado con la faena de que dicen que no la van a dar la clase. Claro, es una pena. O sea, es una clase que atrae a muchísima gente.
¿Estás disgustada?
Bastante.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha.
Según nos han dicho, la Comunidad de Madrid, de quien depende este centro, con el pretexto de la crisis, ha suprimido la asignatura de música en todos los centros de educación de personas adultas. Vamos, que a doña Esperanza Aguirre solo le gusta su música.
Pues para mí ha sido un desengaño enorme encontrarme sin la clase de música. Creo que es una pérdida porque el profesor era súper eficiente y además es una pérdida para el distrito, para Madrid, para la cultura en general. Yo estoy indignada y no sé a dónde puedo recurrir para protestar sobre esto. Yo estoy muy disgustada, ya te lo he dicho.
¿Que no hay clase de música? Vamos, será posible. A mí me han hundido en la miseria. No, esto no puede ser. El miércoles, ¿qué hago yo en mi casa? Con mis años, mi marido, a mí la música me venía de maravilla. ¿Y ahora qué hago? ¿Sin música? Vamos, por Dios.
Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios. Tan graciosa, pero no eres buena.
Pues me parece muy mal, porque la verdad que esta clase funcionaba estupendamente. Venía mucha gente, es más, había lista de espera casi siempre. No entiendo por qué este motivo, de un plumazo que hayan dicho esta clase. La verdad que creo que todo el mundo está muy enfadado. Me parece que la página web también lo puede demostrar, que era una clase muy viva. Y no tengo más que opinar, pienso que estamos todas muy enfadadas.
Pues mi opinión es que estoy muy disgustada por suprimir la clase de música. Además, no sé yo a quién beneficia esto, porque mira, es como parece que sea una asignatura de élite y está demostrado que todo el alumnado que asistimos y demás, que somos muy capaces de entender la música con mayúsculas. Es lo mismo que leer un libro clásico. Pues también nos hemos dado cuenta en otras clases que podemos leer a Homero lo mismo que podemos oír un concierto de Bach. Y la verdad es que nos ha entristecido mucho, porque una vez más parece que a las personas que no tenemos una preparación, digamos, de más altura, nos puedan quitar estas asignaturas. Es una decepción tremenda.
¡Ay, qué pena me da! Esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón.
Pues yo quisiera saber a quién beneficia el cambio este, porque es el mismo profesor, el mismo horario y el mismo, las mismas discípulos. Entonces, esto, ¿quién me lo aclara a mí? ¿Qué sentido tiene que nos cambien la clase de música por otra que sí será muy buena, pero nosotros estábamos ya muy contentos con la nuestra?
Esperanza, esperanza.
Bueno, sí, se lo van a ahorrar en cultura, pero seguramente que lo van a gastar en sanidad. Porque mientras estamos aquí, estamos entretenidos, haciendo cosas lúdicas y no vamos al médico, ni a los psicólogos, ni a nada. O sea, que me parece a mí que la sanidad va a tener bastante más trabajo.
Si tienes más de 18 años y estás interesado en seguir aprendiendo, pásate por el Centro de Educación de Personas Adultas, CEPA, de Tetuán, en la calle Pinosalta, número 63. Todavía quedan plazas libres.
Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Hoy quiero aprender, escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida.
Voy a aprender. Enhorabuena a los alumnos del CEPA de Tetuán. Me parece que es un documento muy interesante que, como punto de partida para el tema de este monográfico, nos es más que válido. Una asignatura, la de educación musical o de música, que ha supuesto, desde luego, un chasco al inicio del curso, ¿no? Juana.
Hola, dime.
Vamos ya con la presentación más tranquila. Tú estás en el CEPA de Tetuán, eres, sí, alumna. ¿Que estudiabas música?
Pues yo estaba en música desde el primer año que se inauguró esta, que empezó a darse esta asignatura. Y bueno, os puedo asegurar que es satisfactoria, que parece que te eleva. O sea, es una, bueno, la música, como decía la grabación, con mayúsculas. Fue un encuentro maravilloso porque, vamos, y es que es el único centro donde yo he encontrado que se daba esa asignatura, y es que hay muchísima gente que le encanta la música y quiere entenderla mejor, porque claro, todos somos capaces de deleitarnos con cualquier música, de más o menos altura, da lo mismo, música pop, lo que sea, la puedes disfrutar, pero claro, ya música clásica, pues entenderla, pues ya cuesta un poquito más. Entonces, de verdad que esta clase era maravillosa. Bueno, digo era y creo que va a volver a ser, porque creo que nos van a dar la satisfacción de conceder que se siga dando este año, ¿eh?
Con esa, bueno, movilización, y sí, si la movilización está acorde con esta pieza que acabamos de escuchar, imagino que sí, ¿no?
Sí, bueno, no sé si os digo después o puedo decir que es que fuimos también, pues, tres alumnas de esta clase a ver a doña Begoña Bernabé, directora general de Educación de Adultos. Y bueno, pues muy amablemente nos escuchó y dijo que lo tendría en cuenta, y parece ser que lo ha tenido en cuenta.
Muy bien. Bueno, pues seguimos, no nos vamos con la música a otra parte, sino que seguimos conociendo a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Amalia Soto, ¿tú estás también en el CEPA? ¿Estudias otra cosa o también estabas en la sí, clase de música?
Sí, yo también estaba en la clase de música, lo que pasa que no desde el principio. He estado hoy desde hace como 7 años, 8 años, uh-huh, por mediación de una amiga. Me dijo, vente que es maravilloso, vente que verás cómo vas a aprender, y efectivamente yo llegué allí, y bueno, llegué después de un año de espera, porque la clase entonces era muy pequeñita y no cabíamos más de 24 o 25, uh-huh, hasta que nos fuimos al centro nuevo, a la calle de Pinosalto 63, uh-huh, y allí ya, como es el salón de actos, pues ya hay más sitio para la gente. Y efectivamente es una clase estupenda. Yo he aprendido muchísimo, no sabía dónde se sentaban los músicos de la música clásica. Uh-huh. Y a mí el primer ejercicio fue, este es el escenario, coloca a los músicos. Y yo le dije al profesor, imposible, yo no he estado nunca en un sitio, o sea, en una orquesta, y no sé dónde están colocados. Y le, uh-huh, devolví el recortable, porque yo no sabía. Ahora, después de 6 o 7 años, ya
con los, vamos, ojos cerrados.
Con los ojos cerrados, los primeros violines, los, mm, segundos, o sea, que, mm, sé perfectamente dónde se coloca cada uno de los músicos de la orquesta.
Muy bien, pues después iremos a otras preguntas, no solo sobre los músicos, sino sobre más cosas que seguro que están aportando esta clase y otras. Manolo Collado, Manolo, tú eres miembro del Foro Social Mundial en Madrid.
Sí.
Has sido profesor de pedagogía en la Universidad de Sevilla, sí. Has estado también en la Fundación Paulo Freire y, mira, voy a utilizar...
En el Instituto Paulo Freire España.
Pues disculpa por el error, porque siempre he hablado de la Fundación y mira, sí. Paulo Freire es un personaje que también nos puede servir como punto de arranque del programa.
La educación es un planteamiento social y político. Entonces, Freire no era ni profesor. Es decir, Freire es un abogado que empieza a trabajar con las personas de Recife, y entonces descubre la riqueza que tenían estas personas, y entonces él se va interesando, se va transformando, y entonces inventa un tipo de educación de adulto a la medida de esas personas. Es decir, uh-huh. Esta es la aportación. Es decir, que, claro, por eso a mí me parece importante distinguir que la educación es un proceso social, que interesa a la sociedad, no solamente un gremio. Esto uh-huh. es lógico que el gremio de profesores se interese, pero el problema es un problema que afecta a toda la sociedad, y por eso conviene pues ver esa perspectiva. Y que educador, que los profesores no son los dueños de la educación. Los profesores, lo único que podemos hacer es compartir el aprendizaje con los estudiantes. Digo estudiantes por no decir alumno, porque claro, es que alumno tiene un sentido etimológico y que se refiere a personas sin alma. Entonces conviene incluso cuidar mucho el lenguaje, porque es una expresión un poquito incorrecta. Es preferible... considerar que toda persona tiene esa riqueza tan grande que tiene.
Vamos a seguir conociendo a nuestras invitadas e invitados. Ahora, pues, simplemente por la colocación del estudio, Asun Asanza, que eres, has dicho que eres alumna. ¿Qué estudias?
Este año en el CEPA Dulce Chacón estoy en un taller de inglés, estoy en un taller de arte. Quiero estar, y nos pasa lo mismo que a los compañeros de Tetuán, en nuestro caso, la actividad que va a desaparecer si no se consigue recolocar. Es un taller de danzas del mundo, que es un espacio de encuentro con otras culturas, con otras maneras de vivir, con otras maneras de pensar. Y bueno, en este momento soy esencialmente eso, o sea, soy alumna del CEPA. Lo que pasa es que empecé a trabajar en la Escuela Popular de la Asociación de Vecinos de la Unión en el año 76. En el año 78 la Escuela Popular se transformó en Centro de Educación y Animación Sociocultural de Hortaleza y después se ha llamado CEPA Dulce Chacón. Entonces, bueno... Ahora me toca esto porque estoy jubilada, entonces puedo disfrutar de la escuela como un espacio en el que yo también me formo, como me formaba en los 30 años, ¿eh? O sea, no es algo nuevo.
Hay una pregunta que quería haceros para empezar, y yo creo que los cuatro estáis más que capacitados para responder. ¿Para qué se educa? ¿Qué os parece si esa pregunta de para qué se educa, pues... se la trasladamos primero a quienes han estado más tiempo en las aulas, aunque la educación no solo es algo del aula. Asun, empezamos por ti ahora. ¿Para qué se educa?
A ver, una cosa es para qué se educa, para qué educa el sistema, y otra cosa distinta es para qué pienso yo que se debe educar. O... ¿para qué he vivido yo procesos educativos con otras personas adultas? Entonces, para mí, a lo largo de todo el tiempo, y con otra mucha gente que compartíamos la idea y la manera de hacer, ¿no? Educar es aprender a vivir de una determinada manera colectivamente. O sea, educar es enfrentarse a la realidad, analizarla, si tiene problemas, intentar resolverlos, y si es un espacio no necesariamente de búsqueda de solución a problemas, sino de búsqueda de espacios compartidos para disfrutar, para vivir mejor, pues eso, ese es el espacio educativo, y para eso entiendo que hay que educar. Uh-huh.
educar para vivir de una determinada manera.
Es que lo primero que hay que hacer es precisar los conceptos, precisar las palabras. Es decir, una de las cosas que planteaba Freire era que cada persona tuviera su propia palabra y su propia cultura. Porque en este momento yo creo que hay muy poca educación. Lo que hay es mucho adiestramiento. Se adiestra a la gente para el mercado. ¿Y qué es adiestrar? Adiestrar es capacitar a la gente para dar respuestas prefijadas por otros. Entonces, claro, la gente no responde por sí mismo. La gente no tiene su propia palabra ni la gente tiene su propia cultura. Entonces, esto me parece un hecho gravísimo. Claro, cuando escuchaba a Asun, bueno, pues me parecía que lo que planteaban era una situación que en este momento es poco frecuente y que realmente el sistema en este momento no va por donde lo que ella plantea. El sistema le interesa formar gente para el mercado, no formar personas para la vida. Entonces, lo más que interesa es que las personas tengan más empleabilidad. Y claro, por eso me parecía, claro, me parece importante que nos ayuden también nuestra amiga Amalia y Juana a que nos expliquen por qué quieren estudiar. Entonces, es decir, ¿por qué han ido a estos centros de personas adultas? Entonces, claro, primero, tengamos claros los conceptos. Una cosa es adiestrar, que es lo general. Y es lo que hace el sistema, tanto el sistema de enseñanza como el sistema de comunicación. Es decir, siempre, la gente no puede participar. Esto es rarísimo, que estén 4 personas que podamos hablar lo que queramos. Entonces, por eso yo le preguntaría a ella por qué ellas quieren ir a la escuela esta de personas adultas.
Yo, Manolo, como te he dicho antes, quiero seguir creciendo como persona y culturalmente todo lo que pueda. Que no me interesa tanto un título como aprender de verdad. Y luego porque también, bueno, vosotros lo habéis explicado tanto y tan bien, pero yo, la palabra alumno parece que no te ha gustado, pero bueno, yo es que no sé cuál utilizar. Digo como alumno porque es lo que soy ahora, ¿no?
Eres una estudiante.
Bien.
Es que alumno,
rectifico.
No lo hemos precisado,
bueno.
Tiene un sentido etimológico que es como las personas sin alma.
Y no,
nosotros,
yo tengo.
Y nosotros
tengo.
Planteamos que la gente que estamos en la educación de personas adultas somos personas con experiencia, personas con cultura, porque la cultura no lo dan los estudios, la cultura lo da la experiencia. Y entonces son cultas aquellas personas que, teniendo experiencia, interpretan esa experiencia, esa vida, desde ellos mismos. Lo que pasa es que ahora mismo es poco frecuente. Es decir, hay multitud de masas que hacen lo que les dicen. Le dicen que he tenido una corazonada y se van 150.000 personas a ver la corazonada de la Olimpiada. Claro, lo que hay que ver es si esas personas entienden lo que es una Olimpiada. Es decir, lo que es hacer un ejercicio físico. Es decir, entonces, claro, en este momento tener un lenguaje claro, es muy importante. Por eso reivindico esas palabras y por eso
lo de estudiante. Bien,
sí.
Pues utilizo estudiante. Porque quiero entender todo eso que tú estás diciendo. Y porque quiero ser una ciudadana crítica y responsable. En la medida que pueda. ¿Y eso qué me lo va a dar?
Lo que pasa es que te pueden decir, a ti una cosa. Es que tú has vivido por encima de tus posibilidades. Y te hace ahora...
¿Quién me va a decir eso a mí?
Todos los políticos están diciendo eso.
Perdona, yo...
Que hay una crisis económica y que tú has vivido con demasiado lujo.
Perdona, yo no.
¿Cómo que no?
Quizá ellos, yo no.
Pero si has tenido clases de música y clases de no sé cuántas
pero
cosas.
Pero bueno, la música, pero... Perdona.
Bueno,
pero
me parece, os voy a pedir que, como el tiempo, la verdad es que es apasionante veros dialogar, debatir y demás, pero tenemos también un objetivo en el programa de hoy, es conocer la educación de adultos en sus orígenes, en su concepto, en lo que aspira a ser y conocer, por supuesto, ¿cuál es la situación actual de la educación de adultos en la Comunidad de Madrid, que es donde residimos ahora, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a reconducir un poco el tema para que todos sepamos qué es la educación de adultos. Evidentemente, se necesita tener más de determinada edad. No sé si son los 16
18.
O los 18, ¿no?
18.
El tipo de educación que en los centros de adultos se puede encontrar es de dos tipos, ¿no? Yo, quien más ha trabajado, más años ha trabajado en esto, Asun, te pediría que nos comentaras cómo son los tipos de educación Para conocer rápidamente, hacer una radiografía, aquellos que no conocen cómo son estos centros, los CEPAS, las siglas son Centros
de Personas Adultas.
Centros de Educación de Personas Adultas, pues una breve pincelada de cómo son, qué es lo que allí se ofrece, y después ya seguimos en el conocimiento de la situación en la Comunidad de Madrid.
Y además está relacionado un poco con lo que Manolo y con Juana estaban hablando. Es decir, la demanda que en este momento las poblaciones, sobre todo yo conozco más los distritos de Madrid ciudad y también los de los pueblos grandes, hay una demanda clarísima que no tiene que ver con la educación formal. La educación de lo que se llama ahora enseñanzas iniciales, que son 4 años, antes le llamábamos alfabetización, o enseñanza secundaria, que es lo que correspondería al grado de enseñanzas básicas. Entonces, en este momento, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid considera como prioritario la atención de la demanda de recuperación del fracaso escolar, bien por medio de los programas de enseñanzas iniciales, alfabetización, o quizá español para inmigrantes, o enseñanza secundaria. Todas las otras demandas que anteriormente se atendían en unos programas que se llaman de desarrollo personal y que tienen que ver con la enseñanza no reglada, se considera que en este momento no se debe atender. Es una línea de actuación clara de este curso. Entonces, en este momento, la obligación de los centros, digamos, públicos que dependen de la Comunidad de Madrid, tienen que atender a enseñanzas iniciales, enseñanzas secundarias. En segundo lugar, inglés e informática, porque tiene que ver con el mundo laboral. En tercer lugar, los cursos de formación ocupacional relacionados con Europa. Por ejemplo, en Hortaleza tenemos un curso de técnico sanitario también relacionado con el mundo laboral. Y las otras enseñanzas de tipo de formación personal, etcétera, no debieran atenderse y en principio no se deben atender. Otra cosa es que a través de los encuentros con la directora general y tal, se consiga que reconsideren su posición. Yo creo que es necesario, pero en este momento no. De todas maneras, hay un tema que a mí me parece muy importante relacionado con lo que decía Manuel. La escuela es un espacio de reflexión y donde las personas adultas, además de aprender y además de formarse para trabajar, pueden encontrar un espacio vital de disfrute, de gozo, de encuentro, de participación, o puede ser otra cosa, es un lugar donde te sueltan los conocimientos, eso que tú decías de adiestramiento, y te marchas para casa. Quizá la lucha fuerte del movimiento de educación de personas adultas en este sentido ha sido muy importante en todo el periodo de los años 80, 78, 80, 90... Y ahora es verdad que hay una vuelta muy fuerte, sobre todo en las escuelas, la Escuela Pública de Educación de Personas Adultas, hacia lo reglado, hacia la recuperación del fracaso del sistema. Pero la contradicción tremenda, en el caso de Tetuán o en el caso de Hortaleza, es que la demanda de programas de formación para la participación es muy alta, mucho más alta que los programas de recuperación de la escolaridad básica. Y, sin embargo, los recursos se dicen desde la estructura administrativa que lo que se tiene que hacer es formación básica, que no cuestionamos que se tenga que hacer la recuperación del fracaso para nada. No sé si
hay un tema que yo creo que especialmente algunas familias lo ven como una tabla de salvación cuando después de haber terminado la educación secundaria con 16 años, la hija o el hijo pues no han tenido esa titulación que les permita seguir pues por otras vías de formación o de inserción laboral, y en los centros de educación para adultos, las APAs, las familias han visto también como una especie de vía de maduración, porque hay dos factores. Uno, que los alumnos, sus hijos, van a estar con personas adultas. La motivación de los adultos cuando van a estudiar no es la misma. Y dos, porque quizá con una estructura distinta, diseñada de modo quizá más racional, más en función del alumno, es más factible conseguir esa titulación. No sé si esas impresiones vosotros las habéis tenido en los centros.
Sí.
¿Amalia?
Sí, efectivamente. Yo empecé también por formación. Yo tenía un bachiller incompleto, entonces terminé el bachiller, hice un FP administrativo y estuve trabajando. Pero como en este tiempo un día tienes trabajo, otro tiempo no tienes trabajo, pues en ese tiempo vuelves otra vez para no estar inactiva, para estar mentalmente despierta y para poder estar en la sociedad, en la sociedad del mercado, de trabajo, en la sociedad de tu entorno. Entonces, estas clases que ya no son regladas, que son las que te tienen despierto, son las que nosotros reivindicamos para, a través de una tertulia literaria, a través de una historia de la música, a través de muchas actividades. Y eso es lo que a nosotros nos tiene despierto para seguir en el mundo de laboral y en el mundo del entorno de todos los días.
Entonces, es que me parece que ustedes son un poco díscolas. Ustedes lo que queréis es...
¿Un poco solo, Manolo? ¿Un poco?
No sé, es que...
No, queremos seguir...
No os conozco así...
Queremos seguir viviendo, queremos seguir aprendiendo. Si un profesor ha estado 6 años aprendiendo una carrera y a mí me puede enseñar, si yo no sé lo que él ha aprendido, yo siempre aprenderé de él. Que para eso él ha estado 6 o 7 años... aprendiendo una carrera o estudiando una carrera para que a mí ahora me enseñe lo que yo no sé.
Sí, es que, claro, parece que queréis una educación crítica, queréis participar, sí, queréis pensar,
sí, claro.
Pero claro, es que el mercado no necesita eso.
Perdón.
El
no,
mercado lo que necesita, que no? Lo que necesita son gente que obedezca, pero eso
no,
de siempre.
No, no, no.
Pero espérate un momento. Es decir, Bravo Murillo, ya el de la calle esa,
sí,
en el siglo XIX, que era el jefe de gobierno, cuando fuera un grupo de gente a pedir que hubiera clases de adultos, dijo que no, que España no necesitaba gente que sepa, lo que necesita son bueyes que trabajen. Eso lo decía aquel colega, pero a lo mejor ahora pues eso se está reivindicando otra vez, porque claro, como dicen que no hay recursos, y la verdad es que nunca ha habido más riqueza en el mundo que hay ahora, nunca ha habido más riqueza en España, es decir, lo que pasa es eso, cómo se está distribuyendo, es decir... No sé, seguro que Asun no estará, como he leído en el periódico, un señor que se ha jubilado y le dan 3 millones de euros al año por de jubilación mientras viva.
Qué bien.
A mí es que a mí eso me rechina. Es decir, ¿cómo es posible que eso ocurra? El otro día me he enterado que el presidente del Consejo de Administración de Cajasur, que es un canónigo castillejo, para él y para su hermana mientras vivan, le van a dar más de 200.000 euros al año. Claro.
Pero eso tiene que ver con la educación del mercado y del valor del dinero, ¿no? Sin embargo,
el sistema en que estamos inmersos
nuestras
también,
invitadas,
¿no?
Claro, creo que están pensando en la educación como un valor horizontal de unos a otros y de crecimiento personal, que
por
esa
supuesto,
palabra yo la he oído.
Asun,
¿querías participar?
Sí. Respecto a lo que decías de la recuperación de los muchachos que fracasan en el sistema educativo en los centros de educación de personas adultas. Es importantísimo. Otra cosa es que exigen métodos específicos, formas de plantearse las cosas distintas, y es verdad que el sistema tiene un porcentaje altísimo de fracaso y los centros de educación de personas adultas pueden ser un espacio adecuado. Pero además de cubrir esa, de responder a esa necesidad del sistema, existen otras demandas de formación, y esas son las que yo creo que en este momento se están ignorando, agarrándose al tema de la crisis, entre otras cosas, llegando a las contradicciones tan tremendas de tener recursos preparados para esos programas. Era lo que estaban comentando los compañeros de Tetuán, y yo respecto al centro de Dulce Chacón diría lo mismo. No tienen previsto qué pueden hacer esas personas, en qué pueden trabajar, y sin embargo no dejan que se hagan determinados programas que se pueden hacer.
No sé si me explico. Entonces,
la variedad de los centros que hay en la Comunidad de Madrid, al menos por el número, he echado un vistazo y en la página de la Consejería de Educación he visto hasta 105 centros, en la del Ministerio había 87, y es que hay algunos institutos de educación secundaria que también funcionan como centros de educación de adultos, y veo que solo en la Ciudad de Madrid me parece que hay como 36 centros. Cepas, ¿no? Sí. Hay 36 cepas.
Y no olvidar que hay una red de universidades populares, dependiendo de los ayuntamientos, y una red de escuelas populares, pienso en La Prosperidad, pienso en Valle Inclán, que también podrían coordinadamente con los cepas desarrollar, y de hecho lo hacen, programas de educación de personas adultas.
Es que a mí me da la impresión que esto que ustedes defendéis en este momento no tiene sentido para la administración y para el poder. Porque, claro, entonces usted va a dedicar a formar gente que piense por sí misma y eso no conviene.
Qué peligro, ¿verdad?
Es un peligro porque, eso. Vamos a ver, las cosas un poquito claras. Yo es que creo que yo no vivo en una situación de democracia. Es decir, vivo en una situación de plutocracia. Plutocracia quiere decir que solamente tienen el poder los ricos, no lo tenemos los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, claro, yo necesito entender esto. Es decir, porque, por ejemplo, yo he aprendido que la democracia consiste en que está funcionando porque hay personas soberanas, ciudadanos soberanos. Pero claro, si yo veo a un parado o veo a un precario que no sabe lo que va a cobrar siquiera, ni cuándo va a cobrar, ese hombre no puede tener seguridad ni puede ser soberano. Entonces, claro, es necesario entender en qué momento histórico estamos, porque en este momento histórico tenemos que entender lo que tenemos que hacer. La educación tiene sentido si permite formar ciudadanos. Es decir, porque para plantear borregos ya había bastantes con lo que decía Brown Murillo. Pero es que yo creo que hay una vuelta en este momento, porque no entiendo cómo se oponen a esto que planteáis cuando yo leo los carteles que dicen los de Madrid, excelente. Lo que pasa es que yo no sé si sabemos lo que es excelencia. A mí excelencia lo que me recuerda es a su excelencia el jefe del Estado, ¿eh? Pero después, en estos conceptos nuevos hay que manejarlo. Excelencia es una trampa. Porque la educación para todas las personas, la educación para la democracia no puede ser para un grupito. Tiene que ser para todos. Entonces, claro, por eso decía que es necesario tener nuestra propia palabra. Y lo tenemos que tener las personas normales. Tenemos que tener nuestra propia cultura. Y estamos en un momento en que esto que está defendiendo Asun, que ella no solamente lo defiende ahora, porque yo resulta que Asun la conocí hace cerca de 30 años, porque ella hicieron un libro precioso, que el título era La educación de adultos en Hortaleza, o más o menos, ¿cómo era?
Educación de adultos, reto, experiencia y futuro.
Sí, donde yo aprendí muchísimo, y claro, no se me olvida aquello. Pero claro, lo que fundamentalmente se aprende es a pensar junto, a analizar, a criticar. Entonces, claro, yo en esta sociedad me parece una sociedad donde se nos forma para que hagamos lo que nos digan los medios de comunicación.
Yo hay un tema, permitidme, que quiero que saquemos, si es que viene y tiene relación con las tendencias educativas en las que se habla de competencias, competencia lingüística, competencia matemática, aprender a aprender, etcétera, etcétera. Y una de las competencias en las que más se incide es el aprendizaje a lo largo de la vida. Este concepto que viene de Europa y que viene, bueno, pues tiene sus críticas, ¿tiene que ver con la educación de adultos o estamos o estamos con los valores del mercado a los que se refería antes Manolo?
Bueno, a lo mejor queda muy bonito decirlo, pero es que yo me lo he creído, que tengo derecho a esa educación a lo largo de la vida, y me lo quiero creer. Y como decía Manolo, y sí es verdad, porque yo estuve en un proyecto de mi centro, estuve en Malta en febrero, con otros países, en un proyecto Grundtvig, y fíjate, pues que yo pensaba que estábamos a la cola de muchas cosas, resulta que no estábamos tan mal, porque es que somos muy críticos ahora. Quizá estos centros de adultos pues nos van dando esas capacidades, pero como decía antes Manolo, decía, el mundo, o sea, es del rico, del dinero, bien, pues yo precisamente pienso que el rico, antes, después, durante,
en lo que venga, va a hacer siempre lo que quiera, porque va a tener posibles para hacerlo. Pero yo, ¿cómo has dicho antes que no dijese alumno?
Que dijeras estudiante.
Como estudiante, pues pido a la educación pública que me ofrezca eso, porque yo tengo obligaciones como ciudadana, pero algún derecho también tengo.
Lo que pasa es que quería hacer una precisión, es que el derecho a la educación de adultos no está reconocida en ninguna ley. Es decir, cuando a mí me invitaron hace años...
Hay un artículo que dice algo del tema de la educación de adultos, y a lo largo de la vida.
La educación de adultos es un planteamiento opcional, que siquiera la administración te lo da. Es decir, cuando se hizo la ley de educación de adultos en Sevilla, en Andalucía, en el año 90, me acuerdo que el director general de enseñanza de adultos me preguntó qué pensaba de la ley. Digo, pues mira, la ley no me gusta, porque no garantizáis el derecho a la educación de la gente. Porque el derecho a la educación es que, por ejemplo, el de primaria. Si un niño de 10 años no tiene colegio, hay que inventarse una plaza para él. Porque es un derecho. Y está obligado el Estado o la comunidad a atenderte. A la educación de adultos, no. Nunca ha sido una cosa necesaria. Excepto en 1812, la Constitución de Cádiz lo plantea. Lo plantea de tal manera que no podrá votar aquel que no tenga la educación básica completa. Entonces, claro, ninguna ley. Entonces, todo lo que hacen es posible, es posible. No. Y claro, eso que tú reclamas, sería una buena reclamación si voy a llevar adelante, pero es que yo otra cosa te pregunto. ¿Es que vosotros tenéis asociaciones de estudiantes, sí, de adultos?
Sí.
¿Y tenéis una federación
tenemos,
de eso?
Tenemos.
Y entonces, cuando planteáis esta necesidad, ¿va a ir la federación o la asociación?
Te voy a decir más. Hacemos congresos.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Y Paulo Freire es nuestro estandarte.
Quería, en el tiempo, porque vuela un poquito, que pudiéramos analizar, bueno, estábamos en el plano teórico de los derechos y demás, pero analizar la situación concreta de la Comunidad de Madrid. Y no sé si, a lo mejor, desde vuestra experiencia en los centros, este curso, ¿cómo ha arrancado? La clase de música se había quitado, etcétera. Puede volver después de una presión importante, pero en general.
Pues bueno, ellos como profesionales lo van a explicar mucho mejor, pero yo sí veo que nuestro centro con dificultades. Seguro que vamos a recibir la clase de música porque nos hemos movido mucho y hemos dado mucho la lata y se ve que solo dando la lata es como responden. Pero con un poco de tristeza por lo que ha explicado antes Asun, porque claro, en el tema la educación de adultos pues quieren eliminar todas estas asignaturas libres. Entonces a mí me da mucha pena porque precisamente creo que en la mayoría de centros de adultos, pero en el nuestro concretamente, hay una matrícula de 1.300, 1.400, no os creáis que la mayoría son para sacarse el título de graduado en secundaria, que por supuesto es el que se da obligatoriamente y el que tiene prioridad ante todo, español para extranjeros, informática, inglés, etcétera. Es que las clases libres, las enseñanzas libres, las no regladas, es que tienen una demanda increíble. Y entonces yo digo, ¿pero cómo esto va a desaparecer? Es que los políticos no deben estar cerca del ciudadano y de los centros, no lo deben ver. O sea, deben saber mucho en la teoría, pero en la práctica muy poco, creo.
¿Pero
yo.
¿Pero tú crees que la directora general o cualquiera de los altos ejecutivos de la educación conocen la educación de adultos? Me refiero a que se la conocen vitalmente.
En la práctica no.
Claro.
En la práctica no. En la teoría, muchísimo.
¿Asun?
Lo dudo, además.
Lo que estaba diciendo antes Manuel, de que no tenía un soporte organizativo, legislativo específico, la educación de personas adultas, arrastra una serie de dificultades posteriormente enormes. Un ejemplo, tú no puedes pedir a un compañero que viene a un centro de educación de personas adultas que cambie de esquema mental para tener una metodología, una manera de actuar, si su formación ha sido para trabajar con muchachos pequeños, con preadolescentes, etc. ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Qué ha ocurrido este año? Antes había una estructura administrativa en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que se llamaba Unidad de Programas Educativos. Entre los programas educativos había un programa que era la educación de personas adultas.
Eso desapareció hace 4 años, hace 3 años, hace 3 uh-huh. cursos. En este momento estamos en una estructura que es la estructura de centros.
Escolar.
Sí, sí, totalmente escolar.
Claro, entonces se pretende tratar a los adultos como niños.
Totalmente.
Pero hay una parte de educación formal, ¿no? Eso tiene que tener para lo que es la obtención del título de secundaria, por ejemplo.
No, estoy hablando en el trato, en la metodología. Y que ASUN la ha vivido.
Termino. Lo que quiero decir es que los programas de educación de personas adultas hay que diferenciar los programas reglados, cuyo objetivo es la consecución de un título, con toda una reglamentación, que eso sí está establecido, pero los programas de educación de personas adultas es más que los programas reglados. Y en un porcentaje muy alto es numéricamente mayor que la demanda de formación básica o secundaria. Uh-huh. Entonces, en este momento, en octubre del 2010, en algunos centros no tienen respuesta a la propuesta de programaciones que hicieron en junio. Entonces, no se puede pretender que los centros, cuando van a empezar a trabajar el día 1 de septiembre...
No han podido matricular,
¿no? No pueden matricular, pero es que se llega a la contradicción de que algo tendrán que los compañeros saber en junio de qué van a trabajar el día 1 de septiembre. Y no lo pueden hacer. Porque la aprobación de lo que se tiene que hacer es posteriormente. Hombre, me pueden contestar y me van a contestar desde la Dirección General que los programas de secundaria y de formación básica están aprobados desde siempre. Pero es que yo creo que es que no terminan de entender cuál es la demanda. En este momento, por ejemplo, en Hortaleza hay más de 100 personas en lista de espera en los programas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Cuando hace 20 años esa demanda era para el graduado escolar. En este momento ha cambiado la demanda, incluso de la formación más reglada. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, pues que desde el punto de vista organizativo, los centros tienen que dar clases de formación básica, clases de secundaria y después castellanización, inglés, informática y poco más. Poco más, desde las líneas de actuación.
Y las personas que no perseguimos un título, que o lo hemos conseguido y queremos seguir avanzando, ¿dónde nos quieren mandar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Que desaparezcamos? ¿Que nos vayamos a un parque y nos sentemos en un banco? No, nosotros queremos estar vivos, queremos participar, queremos leer, queremos entender la música, queremos muchas cosas.
Pues te dirán que lo pagues, que te vayas a una escuela, a una escuela privada.
Pero es que cuando...
Es la incultura de este país en temas musicales. Es que hay mucha incultura.
Exactamente.
¿Pero ustedes creen que todo el mundo tiene derecho a eso?
Todo el mundo.
Un momento, cuando había mucha gente que estaba estudiando, yo estaba trabajando. No estaba trabajando con título, ni estaba trabajando nada, y estaba manteniendo el país, la sanidad, la educación y todo. Y ahora que yo demando estar viva, estar en la enseñanza, o sea, aprendiendo, no tengo derecho. Cuando yo he dado el derecho a otras personas, pues ahora que me lo devuelvan. ¿Cómo? No quiero título, pero quiero estar en un sitio que yo siga avanzando, leyendo, aprendiendo música, aprendiendo muchas cosas.
Es que ese derecho no está reconocido. Si tú quieres que tiene ese derecho, tendrás
pues
que
conseguir...
Pues
lucharemos, Manolo.
¿Pero cómo?
¿Lucharemos?
¿Cómo?
Lo solicitaremos.
¿Con unas pensiones pequeñas para que ahora vayamos a pagar a un centro si queremos seguir?
Sí,
a mí me parece muy mal cuando hemos mantenido en una época... El país, las personas que estamos ahora entre los 50, 60, 70 años.
Yo creo que hemos sido una generación muy calladita, ¿eh? Y ahora podemos decir algo.
Es cierto lo que aportaba Manuel, lo que nos dicen en la Comunidad de Madrid, de dónde tenemos que ir a hacer estas actividades, que no son las regladas, son en los centros culturales dependientes del ayuntamiento. Es verdad que ha aumentado la oferta cultural muchísimo en los últimos 20 años.
Pero ahí
es
te verdad. Cobran. Yo fui el año pasado y me cobraron no sé cuántos euros, 200
exactamente.
Euros.
Sí, Manuel.
Por al eso, trimestre es son que... 50 euros. Es para que... una pensión pequeña, ¿cómo va a ir a pagar 50 euros?
Vale, que es que no me habéis dejado terminar.
Vale.
La diferencia entre...
Vale.
No, perdona, que la perdona. Diferencia entre los centros públicos de educación de personas adultas y esa oferta no reglada, lo que se llaman programas de desarrollo personal, se llaman así.
Sí, sí, uh-huh. Lo entiendo.
No cuestan dinero. Cuestan en cuanto que lo pagamos con nuestros impuestos, pero no tenemos que pagar mensualmente. En las actividades culturales de las casas de la cultura del ayuntamiento, efectivamente, en torno a 50, 60 euros la trimestral. Actividad trimestral.
Y a veces tampoco son las mismas ofertas, Asun. Y creo que hay gente para todo, hay matrícula para todo.
Pero pues no tengo que dar una mala noticia. Estamos ya en el límite del programa y hay una pregunta, una cuestión. No hemos entrado en el análisis general de la Comunidad de Madrid porque cada centro es un mundo, cada centro tiene sus peculiaridades. Aquí hemos tenido un ejemplo de dos centros de distintas zonas de Madrid. Y lo que sí me gustaría saber es que, es una ronda final, si os parece, que... ¿consideráis que es necesario para la educación de adultos en un futuro? ¿Cómo debiera ser, si es que debe ser, de algún modo? Empezamos, si os parece, por Juana.
Bueno, no sé si soy la más indicada para decir cómo debe ser, cómo yo quiero que sea como estudiante. Pues que pueda seguir formándome y, si no, que pueda seguir peleando por ello.
¿Pero quieres formarte? En lo público,
Manolo, en lo público, sin pagar, que lo pago de otra manera, porque mis impuestos los pago rigurosamente.
Amalia,
¿sabes? O sea que
sí, así. Yo quiero seguir igual, aprendiendo de lo que no sé, porque hay personas que me pueden transmitir lo que yo todavía puedo absorber y quiero seguir aprendiendo y que no me cueste. Que sea como hasta ahora, como decía Juana, con mis impuestos yo ya estoy pagándolo. Y con mis impuestos de hace 20, 25 años también lo pagué. Ahora yo quiero que me lo restituyan con esta enseñanza que yo demando que me den gratuitamente.
Bueno, Manolo.
Que no es gratuita.
No.
Ha habido muchas intervenciones tuyas provocando. Dinos, no, ¿cómo debe ser la educación de adultos?
Bueno, la educación necesita una metodología propia. Tiene que adaptarse a las personas adultas. No puede ir a transmitir cosas prefijadas. Eso es lo primero. Lo segundo, eso no le interesa en general a los políticos, ni a los que administran, ni a los poderosos. Pero luego hay otra cuestión. Es decir, lo que tratarán es que todo el sistema de educación de adultos sirva para arreglar los fracasos de la enseñanza primaria y media. Cuando el camino no es ese, el camino es que hay que arreglar los fracasos donde se producen, no en este otro sitio. Entonces, claro, eso es tan... todos los poderosos tienen esa línea. Yo me acuerdo, yo trabajaba también en Radio ECA, y en un momento que tenía 14.000 alumnos, se empezó a emitir gente, y de los 14.000 había 9.000 de menos de 14 años. Es decir, y igual ocurre en Andalucía, es decir, el sistema... lo que trata es de no tener en cuenta a las personas. Por eso, aunque estoy muy de acuerdo con lo que dicen Amalia y Juana, creo que necesitarán una fuerte organización y una cierta un planteamiento un poco radical para defenderse como personas, porque si no, van a ser anuladas por el sistema.
Haremos lo posible porque no sea así, ¿eh?
Sí, yo creo que hay un recurso que es los centros tienen los consejos educativos de centro en los que hay 4 alumnos representando a los centros, y eso es una estructura que funciona, y la coordinación entre los centros. De verdad, en el año 75 era una pelea, en el año 86 fue otra pelea, en este momento será otra pelea, otra y pelea. Nunca va a dejar de ser pelea. Pelea en sentido más positivo de la palabra, porque nada se regala. Y esto tampoco se regala, hay que conquistarlo.
Bueno, pues estamos ya, la música empieza a darnos un aviso. Os agradecemos enormemente que hayáis compartido experiencias, pasión y ganas en este programa. Asun, Asanza, gracias por tu colaboración. Sé que estás en Hortaleza cerca y yo creo que bueno, pues tendremos que hacer otros programas a lo mejor con menos puntos, ¿no? Manolo Collado, creo que han sido pues también muchos años con ideas y con algo que hay detrás de todo lo que dices. Yo creo que es el movimiento social que puede representar esa concienciación sobre lo que debe significar el significado de determinadas palabras como la de educación. Amalia, yo creo que tus ganas van a hacer que no haya fronteras. Y Juana, yo creo que tampoco te ha parado nada, ni ningún límite, ni ninguna frontera. Y espero que a todos os haya servido, a mí desde luego mucho, y os envidio un montón. Gracias por haber venido aquí.
Gracias a vosotros, por dejarnos compartir gracias. Este espacio. Gracias.
Muchas gracias. Sí.
Pues un abrazo a los demás. A la próxima semana tendremos otro monográfico. En principio creo que va a ser sobre redes sociales y educación. Así que nos vemos, ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios, cualquier pregunta, tema, sugerencia, lo que queráis, para eso están los micrófonos. Que tengáis una buena semana educativa.